Está Gabriel Asensio con nosotros, así es que vamos a darle la palabra. Lo queríamos escuchar en una cuña, pero si ya lo tenemos acá al teléfono, Gabriel, le enviamos un abrazo gigante. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Julio César, desde Chiloé, un abrazo grande a toda la gente que nos está escuchando hasta ahora.
Bueno, estamos hablando con el diputado de C precisamente para poder abordar este tema, un tema que ha generado mucha conmoción, mucha polémica este del funeral, pero por lo que representa, ¿no? Más allá de la situación en particular, por lo que representa, abre una conversación bastante profunda en nuestro país, ¿no?
O sea, yo te escuchaba a ti recién y recordaba la cantidad de hechos que de alguna manera demuestran los privilegios de uno, las acciones que alguien cree que puede realizar solo porque es quien es o por el poder que detenta, versus la inmensa, los millones de chilenos comunes y corrientes, hombres y mujeres, que todos los días tienen con mucho esfuerzo que sobrevivir. Yo te escuchaba eso al comienzo, no, eso no son tus palabras, son las mías, pero el punto es ese, ya, cómo nosotros en algún momento entendemos o perdimos la brújula y empezamos a pensar de que había algunos privilegiados, definitivamente privilegiados por el sistema, entre ellos estoy yo, ¿ya? No, para que no me repliquen de inmediato, están los políticos, están los parlamentarios, ¿no es cierto? Están las autoridades, las altas autoridades del gobierno, las altas, no cualquier funcionario público. Están aquellos que tienen poder económico, aquellos que tienen el poder militar, en algún tiempo también era algo como poder religioso, eso ya casi no existe hoy día. Pero entonces, cuando tú creías que después del estallido social, después del 18 de octubre, todo esto comenzaba a cambiar y que había de alguna manera una especie de reconocimiento por parte de todas las autoridades de que se estaban haciendo las cosas mal, de que en realidad lo que estábamos haciendo era un gran daño a nuestra convivencia humana, social, política, democrática, de repente las cosas se siguen repitiendo. Si tú te acuerdas, alguna vez yo denuncié también el tema, ¿no es cierto?, del no pago de las contribuciones por la propiedad en, creo que en Caburga, no sé dónde, ¿ya? Y fui para allá, presenté la denuncia, hubo tuvieron que reconocer que no pagaban contribuciones durante 20 años o 30 años, ¿ya? Y eso era solo porque se sienten las personas en una posición de privilegio, sienten que tienen el poder suficiente. En ese tiempo no era poder político, era poder económico. Y se sentían, ¿no es cierto?, y se sienten, ¿no es cierto?, de esa manera. Y yo creo que la gente está cansada, está aburrida, está choreada. Hoy día mira, y de repente también decepcionada profundamente, y piensa que las cosas pueden ser mejores.
¿Y cómo superar esta impresión, esta sensación que tiene la gente, esta emoción, porque se transforma en emoción, ¿no es cierto?, de sentir de que hay un grupo, una élite que es privilegiada y que no le importa realmente o no están dispuestos a acatar las reglas que ellos mismos ponen al juego? Entonces, ahí hay un tema que es más profundo porque aleja a la ciudadanía de su clase dirigente cuando la ciudadanía debería estar, ¿no es cierto?, muy cercana a su clase dirigente, debería creerle, debería enganchar con ella, sintonizar con ella y se deberían hacer proyectos colectivos. En cambio, este tipo de situaciones los separan, agrandan la brecha de la desconfianza y de la distancia, diputado.
Pero, y al revés también, o sea, quienes más debieran estar cerca de la gente son las autoridades, aquellos que en algún momento perdieron la confianza de la comunidad, y entonces tú tienes que hacer el esfuerzo porque te crean. Pero si tú todo el día, Julio César, tú manipulas la información, tú la tergiversas, tú mientes descaradamente, porque perdóname, pero yo hoy día escuché a la subsecretaria Daza decir, mira, hay 18 personas en el funeral. Y hoy día alguien pone en un Twitter, pone, ¿no es cierto?, y empieza a contar y ya eran 25. Y luego sale un señor Chadwick que dice que es el organizador y dice, mira, éramos, ¿no es cierto?, éramos 20 exacto, pero claro, porque los músicos no se cuentan, porque los sacerdotes no se cuentan, porque el camarógrafo, el fotógrafo, ¿no es cierto?, todo eso no se cuenta. Por Dios, ¿por qué hacemos eso? Por Dios, ¿qué es lo que nos ocurrió en algún momento como sociedad? ¿Fue el dinero? ¿Fue la codicia? ¿Fue, ¿no es cierto?, esas ansias de poder, de mandar, de transformarlo, de sentirse satisfecho con lo que estábamos haciendo? ¿En qué momento perdimos esa brújula? Y yo le decía el otro día a alguien en alguna parte o en algún discurso en la Cámara, si tiene que ver con las relaciones humanas, con las personas, con los hombres de carne y hueso, con sus sentimientos, con el ambiente en el que viven, tiene que ver con personas, tenemos que tener un sentido de humanidad mucho más grande que el que perdimos. Yo tengo la impresión de que antes, yo ingresé a la política hace muchos años, Julio César, no tengo para qué contar mi historia, pero yo viví algo de Eduardo Frei Montalva, luego viví la época de Allende, luego viví la dictadura, ¿ya? Y en ese tiempo nosotros pensábamos y luchábamos y entrábamos en política porque creíamos queríamos construir una sociedad más justa, más humana, más humanitaria, donde el bien común fuera, ¿no es cierto?, nuestra meta, nuestra tarea diaria. Y probablemente de pronto el poder simplemente nos cambió y nos transformó a muchos y no nos dimos cuenta del tipo de sociedad que estábamos construyendo, del tipo de relaciones humanas que estábamos construyendo. Pero es peor si tu autoridad, si tu líder, tu jefe, tu presidente, todos los días hace algo que termina, ¿no es cierto?, recordándonos, ¿no es cierto?, que es un privilegiado y que se puede saltar las normas. Entonces, eso es el drama que tenemos en nuestra comunidad. ¿Cómo lo hacemos? Después de esto, no sé, vamos a tener que ver, tenemos que ver, ¿no es cierto?, porque el tipo de sociedad que construimos tan alejado del ser humano, mira, nosotros ya podemos decir, mira, si construimos carreteras, bonitas carreteras de norte a sur, nosotros estamos explotando nuestros minerales, aumentamos el PIB y hoy día, ¿no es cierto?, tenemos una mejor situación entre los países del mundo y nos consideran, éramos ejemplo, tú salías y todo el mundo pensaba en chilenos cómo lo hicieron. Y no nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, de lo que estábamos haciendo, que era esconder nuestros dramas y esconder, ¿no es cierto?, la respuesta que necesitábamos para el ser humano común y corriente, para María, para José, para Luis, para las personas que son de carne y hueso, que tienen sus problemas, que tienen discapacitados en sus casas, que no tienen trabajo, que tienen problemas, ¿no es cierto?, con la cesantía, que tienen que vivir en un barrio donde le llega una cuenta de la luz y se la triplican y no tiene a quién reclamarle, no tiene qué hacer con eso. Entonces, mira, tanta cosa que de repente me impacta tanto, Julio César. Yo trato de no hablar mucho, ¿ya?, pero hoy día ando esencialmente motivo por esas cosas que nos están ocurriendo.
Claro, porque fíjese que cuando uno sintetiza todos los mensajes que yo tengo, la gente se cansó de los winners. Se cansó ya hace un tiempo atrás de los que hacían lo que querían, de los que pasaban a llevar a la gente, porque este tema no tiene que ver solamente, ¿no es cierto?, con este funeral, que es la particularidad, tiene que ver con miles de chilenos que han vivido otro proceso para el mismo evento, para la misma situación. Entonces, si tantos chilenos, para la misma situación, como lo dijo un auditor aquí hace breves minutos, que no conocíamos, que nos llamó desde Rancagua, José, por todo lo que pasó o lo que no pasó para poder sepultar a su padre, ¿no es cierto? Uno se da cuenta que hay una realidad, que vive una realidad el ciudadano, ¿no es cierto?, común y corriente, ciudadano normal, y otra, los ciudadanos que tienen privilegio. Y eso es inaceptable. Es inaceptable que José haya tenido que ver a su padre desde lejos, lo hayan metido en una bolsa, lo hayan echado en un ataúd y lo hayan sepultado. Y que otras personas no sé, tengan otra realidad. Eso es lo que no se puede aceptar. Basta de tener un país, ¿no es cierto?, para personas distintas. Fíjate que me escribió hoy día en la mañana, cuando yo estaba en el matinal, uno de mis mejores amigos, Javier. Di su nombre y su apellido y me mandó una foto súper impactante porque él estaba solo en el funeral de su abuela, en el mismo lugar donde se sepultó Bernardino Piñera. No era otro lugar, bajo otros protocolos. Nunca pudo ver el ataúd siquiera porque ya estaba abajo y lo dejaron 20 minutos estar ahí. Entonces, cuando uno ve la diferencia, la simetría que hay en el trato de la gente, yo creo que esa es la parte que indigna a los chilenos, diputado.
Yo estoy de acuerdo contigo, y uno puede pensar en múltiples formas de cómo salimos de esto, cómo reconstruimos nuestra alma como comunidad. Uno puede decir, bueno, necesitamos una nueva constitución, es cierto, necesitamos una nueva constitución, eso de todas maneras, ¿ya? Pero cómo reestableces las redes sociales, la forma de relacionarnos, cómo empezamos de nuevo a preocuparnos por nuestro vecino, qué es lo que le está pasando al vecino, tiene para comer, tiene trabajo, qué es lo que le pasó, la señora se enfermó, alguien la puede llevar al hospital, allá. ¿Cómo restablecemos esa nueva forma, esa forma de relacionarse antigua que existió entre nosotros y que de repente nuestra frivolidad simplemente, ¿no es cierto?, la descartó? Por tener más bienes, por tener más paseos, por tener más fiestas, por tener televisores más grandes, por tener, no sé, ¿cómo lo hacemos? Pero repito una cosa, el ejemplo de tu autoridad es lo que te va indicando, lo que te va dando las luces del camino a seguir. Yo soy un convencido que si tú buscas otros ejemplos, no sé, si tú le echas una miradita a la conducta de Angela Merkel, lejos de nosotros, probablemente no la conocemos como quisiéramos conocerla, pero lo que vemos de ella, ¿no es cierto?, es fundamentalmente humanidad, es solamente humanidad, preocuparse por el resto de los seres humanos. Si el líder, si el jefe de tu grupo te guía por ese camino, probablemente sí puedes ir avanzando en esa búsqueda de un espacio común entre todos. Pero si tu líder permanentemente está abusando de su poder, de su privilegio, te está... Mira, hace pocos días, ¿no es cierto?, en vez de promulgar esta ley, ¿no es cierto?, que impide el servicio, el corte de los servicios básicos a la gente que no paga, publica, ¿no es cierto?, el aumento de las penas para aquellos que infringen las normas sanitarias. Hace pocos días, con un gran discurso. Y entonces, hace pocos días dice, ¿no es cierto?, que nadie está por encima de la ley. ¿Pero cómo se contradice en 48 horas después de esta manera, cuando él mismo se pone por sobre la ley? Él se pone, ¿no es cierto?, por sobre un ser superior. Cuando, no sé, el jefe de la policía le dice, ¿no es cierto?, que ningún carabinero se ha dado de baja, ¿no es cierto?, mientras él sea el jefe de la policía. Y tú lo que haces, ¿no es cierto?, es darle una especie de carta blanca a los policías para que hagan lo que se les ocurra. Cuando, ¿no es cierto?, el jefe de los empresarios de Chile, ¿no es cierto?, sale, ¿no es cierto?, diciendo tanto declaraciones acerca de la necesidad de ponerse a trabajar rápidamente para reactivar este país sin considerar la situación humana de cada una de las personas. Cada uno de esos mensajes está transformándonos, desnaturalizándonos como seres humanos. Y nosotros tenemos que tener un poquito más de preocupación, ¿no es cierto?, en ese sentido. Tenemos que preocuparnos más. Yo veo en mi pega, donde tengo muchos años, yo veo que nosotros nos hemos desnaturalizado igual. Y entonces hoy día la lucha nuestra es por mantenernos en el lugar de privilegio, por mantenernos, no necesariamente. Hay muchos que trabajan por los demás, no quiero generalizar, pero lo que más se nota es la lucha por mantenernos en la posición en la que estamos. ¿Cómo lo terminamos, Julio César? Yo no tengo la respuesta, pero creo, ¿no es cierto?, que por lo menos nosotros debiéramos, con el ejemplo nuestro, ir armando, haciendo una huella, construyendo una huella que nos devuelva de nuevo la esperanza de que los seres humanos pueden reencontrarse con humanidad y no con egoísmo, con codicia, ¿no es cierto?, con falta de respeto. Eso es lo que hay que hacer. Mira, escuché hace poco rato al presidente decir, ¿no es cierto?, que para terminar con los proyectos inadmisibles o inconstitucionales iba a formar una comisión con el objeto de que en el Congreso esos proyectos fueran analizados de una manera distinta. Eso ya es inconstitucional. Él no tiene facultades para eso, no tiene facultades, pero ya. Pero tu punto no es la forma, el punto es el fondo, porque estaba preocupado, ¿no es cierto?, por el tema del corte de los servicios básicos y estaba preocupado por el tema del postnatal de emergencia. ¿Por qué ellos no le dan, entonces, si creen que es inconstitucional eso? El gobierno tiene la facultad para hacer sus proyectos y involucrarlo y meterse, ¿no es cierto?, en eso y tratar de que eso se tramite. ¿Por qué no hacer las cosas de esa manera?
Diputado, es muy importante saber cuál es el protocolo sanitario en un funeral. ¿Qué pasa con las funerarias, ¿no es cierto?, que están a cargo de esta pega que ha sido titánica en el último tiempo? Estamos con Igor Boldaski, que es presidente de la Asociación de Funerarias de Chile, AIRENAF. Igor, ¿cómo está usted?
Hola, buenas tardes, Julio.
Muchas gracias por conversar con nosotros, Igor. Bueno, ha quedado en la mesa el tema, ¿no?, del protocolo que se debe tener para todos estos funerales con COVID. Y otros con sospecha de COVID, ¿no es cierto? ¿Cuál realmente el protocolo? ¿Se debe sellar el ataúd completo? ¿Se puede vestir a un deudo con COVID? Y todas esas preguntas que quedaron en el aire, porque cuando la subsecretaria Daza dice que se ciñó al protocolo, bueno, cualquiera mañana va a poder querer ver a su muerto, a su familiar fallecido, levantar la tapa y poderlo vestir también y poderlo poner en el ataúd. Entonces, ahí nosotros quedamos con muchas dudas, Igor. Por eso sería muy bueno que usted nos ayudara con ese protocolo.
A ver, muy buenas tardes a la audiencia. Julio César, es un tema que estamos viviendo a diario nosotros y que nosotros, las empresas funerarias, somos una parte importante en la contención justamente en estos problemas que hay con los digamos, no poder velar, no poder ver al ser querido. ¿Ya? Nosotros como funeraria tenemos que cumplir todo lo que nos indique el Seremi o el Ministerio de Salud. Por lo tanto, todas las funerarias legalmente establecidas, ya tenemos que cumplir sin equivocarnos las indicaciones que nos entrega el Seremi, el MINSAL, porque si no estaríamos faltando a la norma. Obviamente, en ese protocolo también está indicado el manejo en los establecimientos, digamos, hospitalarios. Ya, en lo que a nosotros respecta como funeraria, ya, y los que ejercemos esa labor a diario y con riesgo del que estamos viviendo siempre, nosotros ocupamos nuestro elemento de protección personal que nos indica el protocolo, que son la mascarilla, las antiparras, buzo encapsulado, todo elemento que nos evite tener que nos evite tener contacto con fluido. En el manejo de los recintos hospitalarios nosotros no tenemos incidencia. Cuando a nosotros nos entregan un fallecido en un elemento sellado, nosotros colocamos ese fallecido, lo colocamos dentro de la urna. Obviamente, por una razón emocional, no dejamos abierta la tapa que el señor Piñera levantó, la televisión, levantó y creo que debe haber visto a su familiar. Nosotros, por un tema emocional, no dejamos esa tapa abierta porque nos entregan los fallecidos sellados nosotros. Entonces nosotros cerramos esa tapa, evitamos que la familia lo abra. Con respecto, ahí nosotros, aparte de desinfectar el elemento de protección del fallecido, desinfectar la urna con
sí, pero Igor, dame un segundo, porque resulta que aquí tengo una persona que es de la Alianza, no es una persona lejana al gobierno y que es de la Alianza, y es una persona que trabaja en una municipalidad también oficialista de gobierno. Pero ella dice que murió su padre ni siquiera de un tema COVID, murió de un ataque cardíaco, me cuenta. Y que a pesar de eso, siguieron todos los protocolos COVID.
A nosotros nos indican, cuando llegamos a una persona fallecida a un hospital, ¿ya? Y vemos el certificado, y el certificado dice COVID, nosotros tenemos que sino que tenemos que cumplir lo que nos dice a nosotros el MINSAL, que no puede haber velatorio y lo más rápido al cementerio. Una vez en el cementerio, cada cementerio tiene su protocolo. Ahora,
por eso yo me voy al protocolo antes del cementerio, el que tiene que ver con ustedes, porque acá hay muchos auditores que me están escribiendo, ninguno ha podido vestir.
No, si a nosotros no nos entregan los fallecidos sellados, desde el recinto hospitalario.
Claro, y Javier Galleguillo me dice que su abuelita se fue en una bolsa de la clínica Dávila, por ejemplo.
Julio, te vuelvo a insistir. Nosotros cuando ingresamos a una morgue a retirar un fallecido, nosotros recibimos el fallecido, bien digo, en las condiciones que nos entrega el servicio hospitalario. Hoy, todos los fallecidos por COVID nos entregan en una bolsa sellada. Ese es el protocolo de los hospitales. Y en ese contexto nosotros tomamos el cuerpo y lo ingresamos a la urna y sellamos la urna con soldadura. Y eventualmente sellamos la tapa para que no sea vista una bolsa.
Lógico.
¿Ya? Entonces, hay un inicio. Y el inicio es la enfermedad y después la entrega en el recinto hospitalario. Los recintos hospitalarios se rigen por la circular 285 del MINSAL, que también indica el tema del protocolo de los funerales y nos recomienda a nosotros utilizar los elementos de protección personal. Y nosotros hemos ido más allá, como funeraria, para poder, precaver contagio de nuestros funcionarios, es que tomamos los mismos elementos que toman en los recintos hospitalarios, que son los que te indiqué, mascarilla, encapsulado y todo el tema. Una vez que retiramos el cuerpo, si es una persona que es con COVID, nosotros nos dirigimos de inmediato al cementerio. Y el cementerio adopta sus propios protocolos. Si lo que ocurrió en el cementerio, con el fallecimiento del familiar del señor presidente, ¿ya? Es un protocolo propio del cementerio. Ellos cumplen su protocolo. Cuando nosotros bajamos la urna en el cementerio, la urna es sanitizada. La urna es rociada con amonio cuaternario o con algún elemento sanitizador. No lo toman los familiares, lo toma el personal del cementerio que está con su elemento de protección personal y es dejado en la mesa que va a pasar a la tumba finalmente.
¿Y qué pudo haber pasado aquí en este funeral de Bernardino Piñera que sí se pudo vestir, que sí se pudo abrir la urna? ¿Esto al ser en la casa quizás o en la iglesia donde estaba en el lugar de residencia?
Desconozco dónde estaba don Bernardino, no sé si él salió de alguna clínica. Si él salió de alguna clínica y la clínica lo entregó vestido, eso es responsabilidad de la clínica.
Bueno, la verdad es que es bien interesante lo que nos estás diciendo, porque claro, es muy importante para el protocolo que viene, porque usted en la funeraria a lo mejor hay mucha gente que va a exigir el mismo protocolo que tuvo el tío el presidente, digamos.
Ahora, perdón. La funeraria tiene que haber cumplido el protocolo propio de la funeraria, que es todos los trabajadores con su elemento de protección personal, con el ingreso a la urna y la urna sellada con soldadura porque esa, el cuerpo queda encapsulado en una caja metálica. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurrió ahí? Nosotros como funeraria no podemos, te vuelvo a insistir, no podemos cuestionar lo que nos dice el Servicio de Salud, cómo nos entrega un fallecido, porque ellos están cumpliendo sus protocolos. Nosotros cumplimos nuestro protocolo que nos dice el MinSal, ya en la resolución 285, y eso es lo que nosotros hacemos. Y los protocolos propios en el cementerio son de los cementerios y ellos también propenden a cuidar a su personal.
Bueno, muy interesante lo que nos está expresando, ¿no? Porque me imagino que ahora que los fallecidos vienen en alza, los protocolos van a incluso ser quizás un poco más estrictos.
O sea, si el MinSal, nosotros como Agrenav, siempre hemos exigido que nos den protocolos de trabajo, porque nosotros los protocolos va a ser nuestra carta de navegación ante un fallecimiento, por ende también ante una recomendación de la familia, ¿ya? Hoy día las familias no están velando, porque obviamente pueden existir contagios cruzados, entonces las familias propenden a que sea directo al cementerio para no contagiarse la familia, o también porque a lo mejor el familiar directo esté en cuarentena, ¿te das cuenta? Lo que sí es importante, que a lo mejor, si hay algún vacío dentro de los protocolos, sean ajustados y todo es perfectible, porque al ajustarse también nosotros tenemos que tomar esas recomendaciones y tenemos que hacerlas nuestras para proteger a nuestros funcionarios.
Bueno, es muy importante porque, claro, la gente que está perdiendo familiares, ¿no es cierto?, tiene que también tener certeza, Gabriel, senador. La gente, es importante que tenga certezas también con relación a los verdaderos protocolos, porque aquí se le generan confusiones, ¿no? Escuchando a Igor, sobre todo.
Yo lamentablemente no pude escuchar a Igor, ¿ya? Pero tienes toda la razón. La gente tiene que tener certeza de qué es lo que va a ocurrir. Y si lo lamentable es que han vivido una tragedia muy profunda. No poder despedir, ¿no es cierto?, a su ser querido es algo que debe doler, pero inmensamente. Eso es más terrible. No poder vestirlo, no poder acariciarlo, no poder abrazarlo probablemente. ¿No? Eso es muy, muy fuerte. Entonces, pero lo que yo pediría es que empecemos todos por reconocer que las normas son para todos los chilenos por igual, estés donde estés, empecemos por eso. Si cometemos un error, o si hay una falla, ¿por qué no reconocerlo? Y a partir de ese reconocimiento, dar un paso hacia adelante, hacia para que las cosas no vuelvan a ocurrir. Yo pediría eso. Por ahora yo me voy a mantener, ¿no es cierto? En
la creo que ahora se pueden escuchar. Creo que ahora los conectamos para que se puedan escuchar. Estamos con Gabriel Asencio, diputado de la República, y también estamos, nos acompaña Igor Boldaski, él es presidente de la Asociación de Funerarias de Chile. Nos hablaba, Igor, de todo el protocolo que hay intrahospitalario, cuando van a una morgue a buscar a una persona, que se los pasan en la bolsa del hospital sellado, que ellos sellan inmediatamente el ataúd. Pero ¿qué pasa cuando la gente muere en una casa de reposo, por ejemplo, o en su casa? Igor.
A ver, cuando fallece, dice que se debe pedir el certificado de función a un CEFAM o al último médico que vio a la persona fallecida, y debe ser retirado por la funeraria con los elementos de protección personal y ser retirado de inmediato de la casa. Perfecto, nosotros cumplimos todo eso. Pero ¿qué pasa durante la noche? Porque durante el día podemos llegar a un cementerio donde algunos cementerios hoy día han colocado espacios de transición para cumplir el proceso de sepultación al día siguiente una vez que formalicemos los documentos. Pero ¿qué pasa en la noche? Si fallece alguien en un CEFAM, como ahora, que los CEFAM son prehospitalarios, ya eventualmente podría fallecer alguien que esté ahí, ya, y los CEFAM no tienen cámaras de frío. Y entonces nos van a pedir que nos saquemos de inmediato o lo más rápido posible. Las familias también van a querer sacar a su familiar de ahí, pero ¿de dónde los llevamos a las 2, 3, 4 de la mañana si los cementerios están cerrados? Hay varias cosas que tienen que perfeccionarse y sobre todo dejar claras las cartas de navegación a nosotros, las empresas funerarias, que estamos legalmente establecidas, para no cometer errores, porque nosotros estamos súper vigilados por el CEREMI, ¿ya? Y nosotros también podemos ser víctimas de un sumario sanitario por no cumplir un procedimiento, pero también los procedimientos tienen que ser claros y directos.
Fíjese que es muy interesante lo que dice. Claro, Certeza necesita la gente, saber a qué atenerse, porque de pronto les van a ustedes exigir cuestiones que ustedes no pueden hacer.
Exactamente, no podemos. ¿Cómo nosotros llegan a las familias, llegan a la funeraria con todo el dolor de perder un fallecido? Muchas veces de estar un fallecido 30 días o un mes, no sé, en un hospital, y lo retiramos dentro de una bolsa que no lo han podido ver, ¿ya? Entonces nosotros pasamos a contener a esa familia con el dolor de su corazón, como están sufriendo, ¿ya? Y el proceso es muy duro, pero nosotros contenemos y les decimos que es un proceso para prevenir la infección, prevenir que ellos se contagien, prevenir que el círculo más cercano tenga estos problemas. Y también a veces el dolor que existe, que si fallecen en la casa, los contactos directos quedan todos en cuarentena, ¿te das cuenta? Entonces es muy complejo. Yo creo que todo, vuelvo a insistir, todos los documentos que nos indiquen cómo actuar ante un fallecimiento en domicilio, en un CEPAM, en un hospital, todo, tienen que ser claros, precisos y sin espacios para equivocarnos.
Gabriel, por favor, tienes la palabra, ahora se están escuchando.
Sí, tiene toda la razón, ¿ya? De todas maneras, yo entiendo, ¿cierto?, que salga de donde salga, la persona fallecida va en estas bolsas mortuorias que se han comprado por miles, ¿ya?
No es así.
¿No todos salen así?
No, pues porque en domicilio no pueden salir en una bolsa porque la familia no tiene una bolsa.
Pero ustedes no tienen.
A ver. Lo que pasa es que nosotros las hemos comprado, las bolsas, en forma particular, para no manipular los cuerpos. Claro. Pero a nosotros nadie nos entrega una bolsa.
Sí,
todos los elementos personales son nuestros, pero eso tampoco está claro en el manual de procedimiento en un domicilio. No dice eso. Dice que debe ser retirado por la funeraria y ser trasladado la urna.
Sí, pero en términos prácticos sale en una bolsa, venga de donde venga la bolsa. Está bien, pero sí está bien, sí, eso no puede ser necesariamente el punto, ¿no? Si aquí, ¿no es cierto?, es que efectivamente tiene razón de que tiene que haber, de alguna manera, un detalle acerca de cómo se va a trabajar, a avanzar. Lo de la contención es muy relevante, y aquí son muy relevantes las instrucciones que dan las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud. Yo tengo las de la región de Los Lagos, me parecen súper completas, muy detalladas, muy, muy, muy completas, pero me imagino que cada Seremi de Salud entrega sus propias sus propios protocolos, ¿ya? Eso puede ser.
Don Gabriel, ese es un punto tremendamente importante. En este minuto, nosotros como región metropolitana estamos utilizando la resolución 285 del MinSAT. Cada región, el Seremi, tiene la potestad de emitir su propio protocolo para efecto de cómo esté la contingencia de pandemia en su región. Pero también a nosotros como funeraria nos afecta, porque si yo traslado un fallecido desde la región metropolitana a la sexta región, donde tiene unas indicaciones bastante precisas, caemos en situaciones de estar faltando a lo que indica el Seremi de esa región. Nosotros hemos pedido, y colegas han pedido por la televisión, hemos pedido un protocolo generalizado desde Arica a Punta Arenas, porque nosotros tenemos que actuar todos iguales, estamos todos trabajando en lo mismo, y no tenemos un protocolo parejo para todos.
Sí.
Entonces, eso es un punto, ese es un punto que se debe salvar ya, ahora, antes que se produzca más.
Muy bien, yo creo que nosotros estamos en condiciones de solicitar eso que tú estás diciendo, que haya un protocolo general, un protocolo que deba cumplirse, ¿no es cierto?, en todo Chile, que nadie se equivoque en esto y que en realidad, de alguna manera, tome todas las circunstancias que puedan ocurrir, absolutamente todas, para que las abarque todas, si es que eso es posible, no sé si será posible, pero avanzar en ese sentido. Yo puedo contribuir en eso. Yo puedo contribuir, ¿no es cierto?, a solicitar eso, porque lo estoy escuchando, nadie es experto, ¿no es cierto?, en esta materia. Ustedes son los que más conocen, ¿no es cierto?, en esa materia. Y lo que nosotros tratamos de hacer es que todo el mundo respete las reglas que tenemos. Eso es lo que tratamos de hacer, ¿no es cierto?
Don Gabriel,
admiro a ustedes por el manejo, por la contención que tienen que realizar, ¿no es cierto?, con miles de familias en este país.
Don Gabriel, así como nos dice usted que podría ayudarnos, yo estoy a su disposición. Juntémonos, reunámonos.
Muchas gracias.
Yo de verdad, si hay alguien que nos pueda apoyar en esto, ya, porque nosotros hemos oído en regiones de Antofagasta, de la sexta región, en el sur, qué sé yo, nuestros colegas de repente no saben cómo actuar. Hay ciudades donde, por decir algo, a un kilómetro están en otra región y con otro protocolo. Entonces, es complejo. A nosotros nos está afectando en nuestro actuar diario. Si yo me voy a una región de Antofagasta o traslado a un fallecido a una región de Antofagasta, yo sé qué protocolo tiene que cumplir, que es el mismo en la región metropolitana. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Y no dar señales equívocas y dejar espacio en blanco, porque esos espacios en blanco, de repente no sabemos cómo actuar y podemos ser actores de un sumario sanitario, ¿ya? Así,
y privado. Entonces lo que vamos a hacer a través del productor, ¿no es cierto?, de Julio César, ¿sí?, vamos a intercambiar luego, ¿no es cierto?, los teléfonos y vamos a tener que tener una reunión por Zoom con la gente que trabaja con nosotros.
Lo he dejado hablar porque es súper importante ponerse de acuerdo y tener certeza, que la gente tenga certeza. Gracias, Gabriel. Gracias, Igora. Tenemos que ir a un corte. Le agradecemos estar con nosotros.